venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Están acá mis compañeros, Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie. Les doy mi saludo y mi cariño.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan?
¿Cómo le va? Bienvenido, ¿eh? Discúlpeme que haya venido así.
Sí, con el frío que hace.
Claro. Pero...
Qué bueno, bárbaro.
Bueno. Es parte de mi... digamos, de mi indumentaria naturalista,
claro.
Vamos a llamarla así.
Eso es una filosofía, ¿no es cierto?
Es una filosofía.
Claro.
Todo es una filosofía.
Todo es una filosofía. Hace tiempo había una propaganda de vino que decía, nuestra filosofía es hacer las cosas bien. Dice, qué raro, ¿no?
Creo que ahora se usa mucho el... Sí. En marcas de cualquier cosa, por ejemplo, usted fabrica rulemanes.
Sí.
Rulemanes Dolina. Y entonces presentan los productos y ponen nuestra misión.
Claro.
Y una misión de un producto que puede ser desde un yogur descremado,
sí,
a los rulemanes Dolina, pero tiene que como contar una historia, una misión.
Claro, no les alcanza con enriquecerse y vender rulemanes. Tienen que hacer filosofía o cumplir misiones.
Sí.
Oscilan entre lo religioso y lo filosófico. Para no hablar de la filantropía,
sí,
bueno, el bien ajeno y todo eso, que son otras mentiras que se suelen decir.
Sí, como que fuera necesario contar cierta trascendencia.
Yo lo he notado.
Bueno, es que los comerciantes ahora son más ambiciosos que antes. Antes se conformaban con prosperar. Ahora no, ahora desean dominar al mundo.
Hay una doctrina de eso.
Sí, claro. Sí.
Está pasando algo parecido con los restaurantes. Con los restaurantes que ponen a veces mismo en el menú o en el mantel...
Consignas.
Que la historia de ese,
sí,
restaurante...
Claro.
Del abuelo que lo que trajo, sí, fue el primero.
Claro. Como si fuera algo único.
Sí, sí, como, y además porque en una... En un tono que recuerda el de Felipe Pini hablando, sí, de, sí, Belgrano.
Sí, sí, bueno.
O sea, se presentan como próceres.
Sí.
Ahora, ¿cuál es la actitud del comensal ante eso? Al saber que el tipo del dueño del restaurante es un prócer. ¿Qué te agrega al sabor de la lechuga?
No, le agrega una predisposición...
Claro.
Que, condescendiente.
Que te hace, claro, pasar por alto, sí, la podredumbre que te encaja.
Claro. Claro.
Y la cuenta que va a venir después.
Claro, claro, porque ustedes dicen.
Claro, cuando te, claro, traen la cuenta, dice, ¿qué quieres? Y,
claro.
Mire toda la historia de mi abuelo, vino a España, ¿cuánto quieres que le cobre?
Dice, 80 años haciendo pizza de mozzarella.
Ah, también.
Entonces dice, bueno, si debe ser tan buena, porque si hace 80 años
claro,
hacen la misma cosa y siguen en pie y prosperaron, y qué sé yo, si a mí no me gusta, debo ser yo el que estoy en falta.
Claro,
evidentemente. Hay otra cosa, a veces uno se sorprende, dice, ¿cómo? 80 años yo no los escuché, no los escuché nunca nombrar.
Abrieron la semana pasada.
Claro, debe ser como ellos... Como esos ídolos mundiales que vienen de golpe a la Argentina.
Sí.
Y uno ve un cartel que dice...
¡Bienvenido!
¡Joseph Conrad!
Sí.
¡Bienvenido! ¿Quién es este tipo?
A mí me tocó una vez participar, no voy a decir la marca, pero en una agencia publicitaria...
Bueno, ¿qué problema hay?
Que en una marca de ropa masculina...
Bueno.
Que tiene un nombre propio.
Sí.
Y había que inventarle... crearle
una historia que no tenía
de un abuelo que llegó de Italia.
Entonces es cierto lo que yo sospechaba,
claro,
es toda mentira.
Claro. Y entonces se tiraban ideas de este abuelo, por qué vino y de qué parte.
Y en realidad el tipo había comprado la empresa dos meses antes.
Sí. Ahora me acabo de acordar de eso. Y el entonces los abuelos, usted se tiene que inventar un abuelo que haya fundado cosas aquí.
Claro.
Sí. Entonces, inventarlo. Por eso abuelo era...
Sí, plomero.
Sí, ni siquiera, qué sé yo. Inclusive que César era medio malandra.
Claro.
Pero usted lo tiene que enaltecer y esa historia le va a dar brillo a
lo que pasa que tiene que ver lo gastronómico y la proliferación de cocineros famosos.
Exacto, y la elevación
de la profesión de
cocinero de mosaico al territorio épico.
Sí.
Entonces el cocinero ya no es un tipo cualquiera, sino un aspirante a prócer.
Sí. Es una experiencia artística.
Sí, señor. Claro.
Usted puede ir al teatro o puede ir a comer una milanesa.
Y son famosos los chefs.
Sí. ¿Sabe qué es más caro? Ir a comer la milanesa que ir al teatro.
Claro, sí.
¿Hay restaurantes?
¿Por qué hacen tan mal las milanesas algunos restaurantes y otros también? No voy a cometer la infidencia de decir cuáles son los buenos y cuáles son los malos.
Pero usted es especialista en milanesas.
Sí, porque algunas milanesas vienen como con una orografía muy escarpada.
Sí.
Entonces no está lisita la carne de la milanesa, sino que sube, baja y en su interior... cambia de durezas, incluso de materiales posiblemente, entre los que figuran unos garrones que atraviesan la carne. Y esto hace que el pan que reviste la milanesa se niegue a quedar pegado y salte, sea desparejo, cueste cortarla, tengan una consistencia gomosa. Hay muchas de esas milanesas.
Muchas de esas, bueno, esa es la mala carne.
Y claro.
Y o poco huevo también.
Sí, o no golpearla un cacho tampoco.
No. Pero usted vio que ahí está la vertiente de la milanesa, es de peceto, de nalga.
Sí.
De cuadrada.
La mala milanesa se parece a la carne de cordero, porque es como se despega en fibras. Y se pareja la carne. Discúlpeme.
Me gustó,
Vamos a anunciar nuestras próximas presentaciones.
Escúcheme, ¿usted tiene claro que el viernes, este viernes, estaremos en Ciudad Jardín de El Palomar en el Teatro Helios?
Uno de mis preferidos, particularmente.
Es notable la nula cantidad de amigos míos de caseros que siempre van, que han anunciado su presencia.
Ah, sí.
Se están haciendo los chanchos rengo para no ir. No me llaman, no me preguntan y seguramente no concurrirán. A esos amiguetes les comunico que quedan pocas entradas.
no va a haber lugar después.
Y que después...
Claro, después no,
no van a venir a... Ay, yo voy a entrar. No, no, señor. Y se sientan ahí en sí, la misma mesa, como hacen ahora.
Mire, si yo fuera uno de esos amiguetes, le diría... ¿Sabe por qué quedan pocas entradas?
¿Por qué?
Porque las sacamos nosotros. Sí. Sus amiguetes.
No, no las...
Que vamos a ir así, de sorpresa.
Bueno, está muy bien en ese caso. ¿Qué otra función tenemos?
Y luego la semana que viene, pero esto ya será un sábado, es el sábado 24, vamos Bernal. A estar en Bernal.
Bernal, en
La Moreno.
La Moreno, en realidad la biblioteca, lo que era la biblioteca Mariano Moreno. Ahora quedó La Moreno.
Sí. Muy bien. El sábado 17 de agosto, que es este sábado.
Este sábado.
Este sábado, sábado, sí, señor.
Se estrena finalmente Ceremonia Nocturna, que es una obra con dramaturgia de Ivana Zacharsky,
sí,
con dirección de Silvina Datri. Son gente del grupo de Pompeyo Diverto, esto se lo digo, bien, esto es confidencial. No. Esto será en Itaca Complejo Teatral, que queda en la calle Humahuaca 4027 en Almagro. Es el sábado, este sábado y todos los sábados a las 6 de la tarde. Es una linda hora para ir al teatro.
Sí, hermosa, sí, sí, muy, muy. Después se va a cenar tranquilo. Ya que...
Es sobre Olga Orozco. El personaje es Olga Orozco, que ya está agonizando, está en el hospital, y hay tres sombras que dialogan con ella, y asimismo un médico, que tratan de retenerla en el mundo de los vivos, pero Olga no quiere. Lo curioso es que se usan fragmentos de textos de la propia Olga Orozco para conformar los parlamentos de los actores.
Perfecto, está muy bien.
Actúan Alejandra Piazzalonga, Rodrigo Danione, Mara Goodman, Nadia Lewandowski y Cora Barengo, con asistencia de Patricia Testa. Recuerden, el sábado, 18 horas, Ceremonia Nocturna en Itaca, Complejo Teatral, Humahuaca 4027.
Muy bien.
Muy bien, bueno, ya estamos listos para arrancar, ¿eh?
Creo que sí.
Sí, tenemos aquí algo así como cosas que una persona educada no hará en casa ajena.
Mm.
La visita a casa ajena ha sido varias veces motivo de nuestra atención.
Nadie es igual en una casa ajena,
ahí,
¿verdad?
Está. Pero yo creo que no debe ser uno.
No,
igual.
El comportamiento no puede ser igual.
Pero hay gente que pierde la noción de que está en la casa de otro y ya empieza a tomar una confianza y bueno, y hacer cosas que no son las que las permitidas, que están enunciadas en este informe.
Bueno, en este informe lo que se dice es que uno con un comportamiento inadecuado puede dejar una impresión que contamine para siempre la relación con el dueño de casa.
Qué fuerte lo que dice.
Y claro, usted va a casa Kenny y empieza a revisarle los cajones.
Listo, no lo invitan
ya está,
más.
No lo invitan más.
No, pero yo le digo, muchachos, siéntanse como en casa, ¿eh? Siéntanse como en su casa.
Pero hay que saber que eso
pero es mentira.
Son
eso.
Decir y son
sí,
mentiras.
Sí, señor.
Además yo siempre objeto, porque si tuviera que sentirme como en mi casa, para sentirme mal me quedo en mi casa.
No, no.
Bueno, no se recomienda llegar de visita con comida hecha, esto no lo sabía yo, con comida hecha por vos. ¿Qué, cómo?
¿Por qué no?
No entiendo.
¿Por qué?
La ensalada que preparaste puede no encajar en el menú general, o puede resultarse la misma que han preparado los anfitriones. Y
bueno,
no
es... eso sí.
Bueno, a mí lo que me parece es que llevar comida, más si uno tiene que hacer un viaje relativamente largo, con micros, qué sé yo, la comida llega en un estado un poco cansadito. ¿Y usted qué hace? ¿Pela un tupper con fideos?
No, fideos no puede llevar...
No, o con una ensalada marchita.
No, pero usted puede llevar un vitel toné, que se lleva.
Un vitel toné,
pero también.
Pero si es verano, y el juguito, la salsita del vitel toné, se le hace demasiado líquida.
Sí, señor, es complicadísimo. Porque esa salsita, que está hecha básicamente con mayonesa y atún.
Sí, y son productos muy inestables. En cualquier esquina se le pudre.
Sí, bueno, el atún es más fácil, digamos, el estado de putrefacción sí. Es el estado más habitual del atún.
Sí, sí. El atún su parte fresca ya viene podrido.
Sí, viene sí. Medio podrido.
Lo pescan podrido, me dijeron. Pero también me dijeron que los productos que utilizan para la conservación del atún son directamente venenosos. Por ejemplo, el mercurio.
¿Cómo van a usar mercurio?
No, para mercurio ya tiene el atún, me parece.
Porque parece que el atún se come sí. El mercurio
sí,
que tiran los fabricantes de termómetros.
No puede ser eso.
Mercurio de su alimentación o algo, hay algo en el fondo del mar que tiene mercurio. No sé si
pero que entonces todos los peces están comiendo mercurio.
Bueno, tienen mercurio.
¿Todos
ahora,
los peces?
Es sospechoso, como dice el señor... La fecha de caducidad que tiene el atún. Por eso había economistas que decían que se debía ahorrar en atún.
Ah, ¿eran economistas eso?
Sí. 5 años tarda un atún en vencer.
Sí, en la lata.
En la lata.
La lata.
Años. ¿Fuera de la lata?
Bueno. Sí, fuera de la lata es 5 minutos. Sí.
En una lata cualquiera de nosotros
logramos lo mismo. Aguanta.
Somos momias.
Acá dice también que hay que tratar de enterarse, pero no preguntar. ¿Quién más va a asistir a la reunión?
Sí, bueno.
Pero ¿cómo hace uno a enterarse sin preguntar? Porque es cierto, yo quiero saber.
Claro, porque...
Imagínese que va algún enemigo suyo.
Exacto.
Porque... No, todos, yo también quiero saber, por ejemplo...
O una exnovia, con su pareja...
¿Su hermana va a estar?
¿Qué tiene que ver?
No le importa.
No importa.
No estoy en condiciones de darle ese dato.
No, pregunto, a ver si yo llevaba el helado.
Yo no voy a prohijar las relaciones que eventualmente mantenga mi hermana... con
no, pero
viandantes uno, cualesquiera.
Lo único que falta, que le tenga que entregar la hermana claro. Al señor.
Es una pregunta que hice, porque como yo creen que voy
¿qué a... ¿Qué quiere? Que le diga por dónde camina,
no,
por
no,
a qué hora sale, que lo llame por teléfono cuando me sale mi hermana.
No, sí. Como...
Para que usted la aceche en la estación del ferrocarril.
Por favor, señor. Como yo quedé llevar helado...
Bueno,
que ella ¿cómo quedó en llevar helado? Helado no lleve, se le va a derretir.
Yo quedé en eso y su hermana es la loca del gran...
¿Cómo se sí. Loca? Mi hermana no es la loca no. De nada, señor.
No, claro.
Ella me dijo, ay, yo soy la loca del granizado, me dijo una tarde.
¿Sí? Sí. ¿En qué circunstancia?
No me acuerdo, ahora...
Me llama mucho la atención.
Sí, sí, es cierto.
No me imagino a mi hermana no. Encontrándose con usted para es decirle más. Que es la loca de esto o de aquello.
¿Puedo decir algo, sí. Esto, en virtud de la amistad que tenemos? Nunca hablé con su hermana yo a solas.
Bueno,
me parece que es
una
conducta, ética con un compañero de
claro,
trabajo.
Claro, usted tiene que asegurarse de que esté presente yo
claro.
O mis padres.
Bueno, pero sí, creo que estaba su madre.
Sí,
bueno.
Y había otra señorita también, que no sé quién era, su prima. ¿Será?
Podría ser mi prima.
Que me dijo, su prima me dijo, ay, yo soy la loca del pistacho, me dijo.
Ah, era mi prima, efectivamente.
Porque competían a ver...
sí, llegado... quién era más, quién de las dos estaba más loca. Bien, cuidado, no ignores el código de vestimenta establecido. Acá nos enteramos de que la visita es una reunión.
Un evento de algo.
Que no es sí. Que lo han invitado a pasar... 15 días en su casa, como otras veces hemos informado. Aquí parece que es una reunión que tiene un código de vestimenta, porque si a usted lo invitan a pasar 5 días, no van a tener un código de vestimenta para todos los días, de la mañana a la noche.
Imagínese.
El código de vestimenta ya no existe más.
No.
Para mí, en los tiempos que estamos viviendo...
No, pero
no existe, hasta el presidente andaba con una campera
de hecho un croto.
No lo quise decir así, pero digo no, ya no, nadie más se pone
pero,
traje.
Señor, pero no es lo mismo si usted me invita a un asado que no me invita.
Bueno.
Que si me invitara a, por ejemplo, el cumpleaños de la hermana del
o
señor.
O un compromiso.
O algo más solemne.
Claro,
bueno. O una primera comunión. Se sigue haciendo fiesta de la primera comunión.
Imagínese.
Sí, algunos sí.
Pero no.
Pero sí.
No.
Porque usted le dicen...
antes se falta, señor.
Antes...
Una fiesta de comunión llena de ateos y agnósticos.
Suele ser así las fiestas de comunión.
Siempre. Pero ahora ya son muy evidentes. Bueno, otra cosa que no hay que hacer es llegar antes del tiempo planeado, como siempre decimos que hace Rolón, ¿no? porque puede que los anfitriones no hayan conseguido preparar todavía su propia presentación y los encuentra en calzoncillos.
Sí, no, bueno. no se, ni se bañó todavía.
Claro. Que este... Y usted tiene que esperar a que el tipo se bañe ahí sentado, solo, sin moverse.
Yo sí soy anfitrión, para bañarme espero último momento. Porque...
Mal, porque si le cae uno de estos desubicados,
lo
agarra a mitad de...
Usted se baña a la mañana.
Sí.
Sí.
¿Cómo está de la voz?
¿Cómo se emociona? Es que se emociona. Sí. Hablamos de las fiestas y se emociona.
Sigo muy bien, como han podido comprobar, en Rosario, y también las personas que me han oído cantar en el streaming de Blender, y han comprobado el estado... De,
precario ya, de su voz, ¿eh?
Sí, es una porquería. Pero imagínese que usted se baña a la mañana, cuando llega la hora de la fiesta ya está otra vez sucio.
Claro, usted llega corrompido, vamos a decir.
Sí.
Porque se corrompe la higiene.
Sí.
Sí, es que el ser humano, el cuerpo va.
Con el trajín.
Con el mismo uso se va arruinando.
Claro. Incluso. En la misma nerviosidad,
sí,
claro, que porque el anfitrión
vendrá, saldrá todo bien, produce un sudor de ansiedad.
Sí, ansiedad.
Sudor ansioso. Sí.
Es peor que el sudor de físico.
De trabajo fecundo.
De trabajo, sí, señor. Es peor.
Bueno, tampoco se debe abrumar a los anfitriones con regalos. Mira, a mí, como anfitrión, nunca me han abrumado ni con un miserable.
Es verdad. No, pero quizás le llevan un champán.
¿Le puedo decir una cosa? No se usan mal los regalos.
No,
¿cómo
no
que
no
en la actualidad? ¿Usted organiza un cumpleaños? Nadie viene con regalos.
No, bueno, el último cumpleaños me regalaron algunas cosas muy lindas.
Sí.
Me regalaron libros, me regalaron una camiseta de Fóbal.
Qué hermosa, ¿eh?
Hermosa. Que creí que la había perdido y la encontré.
Miriam, una oyente que vive en Chicago.
Mirá vos.
¿Y usted cómo sabe todo eso?
Porque era el que llevaba la lista de los regalos para que no se afanaran ninguno.
Yo le regalé unos anteojos.
Sí.
Bueno.
Que eran suyos.
Sí, me los acababa de comprar.
No sabía dónde
se sacó la comida de la boca.
Sí.
Para dármelo. Sí. Bueno, otra cosa es no advertirle. Hay que advertirle a los anfitriones. Si usted tiene una alergia o intolerancia, ¿cómo? No entiendo esto.
Sí, alergias.
Yo toco el timbre y digo, mira, yo soy muy intolerante. Por ejemplo, no tolero la opinión ajena.
No, intolerante a la lactosa, por ejemplo.
Claro.
Entonces yo sé si yo pensaba hacer una ronda de leche.
No.
¿A qué se refiere, señor?
Y sí, porque también para ser original... quería hacer como la fiesta láctea.
¿Usted no está cansado de la gente original?
Sí. La fiesta láctea.
Ahora, le puedo decir, si el señor es intolerante a la lactosa, inmediatamente que termina de tomar el vaso de leche, empieza una locura.
Pero por eso tengo que saber.
A mí me dan un vaso de leche
claro.
Y se me dan vuelta los ojos para adentro.
Pero yo para él ya le separé su leche...
Sí,
que es
es una leche especial.
Sí, bueno.
Que es la leche deslactosada.
Claro, que ya
hoy la leche sin leche.
Hoy la venden en los supermercados.
Y ya la tiene, es un poco más cara.
Sí.
Claro, como la de almendras.
Sí.
Claro, también puede.
Ahora hay leche de almendras. La agarran las almendras.
Sí.
Dice, hay que advertirle, y lleva tu propia comida si este es tu caso.
Claro, para no.
Y lleva tu propia leche, si quieres, ¿eh? Es algo completamente apropiado. Yo no creo que sea muy apropiado.
No.
Viene uno ahí con un paquetito. Me traje mis propios canelones porque le tengo alergia al manís.
Bueno, pero por ejemplo, si es un asado y hay alguien que es vegetariano. Bueno,
pues que no vaya, señor.
Para no incomodar a los demás.
Pero no es
como incomodar. Ensalada.
Lleva una berenjena. La tira a la parrilla, zanahoria.
No, yo no admito eso.
¿Cómo?
Pues yo voy a comer carne.
¿Y qué?
Tirás una berenjena, le contagia todo el gusto, que tiene a...
No, es al revés. El vegetariano no acepta que le pongan la berenjena.
Al revés, que le pongan
arriba
un chorizo,
de la parrilla llena.
Que le envuelvan, que usen su berenjena para envolver un chorizo.
Claro. Pues se puede estar contaminada por sustancia cárnica.
Sí, el vegano es más intolerante en ese caso que el carnívoro.
No sé, porque vio que...
No, lo contrario entonces.
No. Voy a decir una cosa en defensa de los vegetarianos, no ya de los veganos. Los veganos son el ala dura.
Claro, la extrema vegetarianés.
Claro. Los vegetarianos, vio que le dicen, no, dejá, yo me llevo algo. Y después, sí. Los carnívoros le comen toda la comida al vegetariano. Y sabes qué rica la pascualina.
Sí, claro. Bueno, pero la pascualina sí es rica.
Y bueno, y se la terminan todos los tipos de la carne.
Bueno, otra cosa que no tienes que hacer, cuidado, echar vistazos al refrigerador, hacer cualquier cosa como sintiéndote el dueño en una cocina ajena, ir a la cuna de un niño pequeño,
sí,
y en ausencia de sus padres, incluso si el niño está llorando, el visitante no debe tratar de consolarlo
con
su propio medio, sino que debe llamar a los progenitores del mencionado niño.
Sí. Cuidado hoy porque los niños...
Está,
sí.
Hoy por hoy está muy mal visto meterse en la crianza de un niño.
Y hacerle gracias para que deje de llorar, o incluso, peor todavía... corregir a un niño
no se puede.
O impartirle algún castigo.
Usted lo que, por ejemplo, el niño empieza a tirar del pelo a usted y usted lo único que puede hacer es mirar al padre
llamarlo.
A ver si el padre reacciona. Usted no le puede
usted no le puede pegar un castañón.
No, bueno, pero lo que yo quiero decirte es que el niño se está expresando.
Sí, se está expresando, pero se puso adelante mío y me escupió los anteojos.
Bueno. Pero se expresa. Es evidente que hay una angustia oral.
Sí, pero...
que se ha desplazado, que ha tomado como objeto.
No, es que no le ponen límites.
Claro, pero vos estuviste mal.
¿Qué?
En retorcerle la oreja. Bueno, tampoco está bien rogarle al festejado que abra sus regalos si hay un cumpleaños.
Pero los tiene que abrir.
No, acá dice, el tipo puede... reaccionar a ellos de diferente manera y entonces va a quedar en una incómoda situación. Que es mejor no abrir los regalos porque por ahí uno se sorprende mal y dice, ¿qué es esto?
Lo que pasa que si usted agarra el regalo y se va para adentro y lo guarda, queda también como
es
que...
horrible.
El regalo tiene que fingir que le ha gustado.
Claro, sí. Tiene que abrir el regalo.
Usted lo abre.
Ese no abre el regalo y dice, ¿esto me trajiste?
No,
señor.
Y si usted ya lo tiene, vio que a veces...
Ya lo tengo, si este libro ya lo tengo. Si eso. Lo escribí yo.
Es más, está dedicado por usted.
El otro día me regalaron en las crónicas del Ángel Gris.
Por favor.
Dedicado por mí.
Claro. Dedicado por usted a la persona que
se lo regaló. A la persona que me lo regaló.
Sí.
Tampoco debes configurar por ti mismo la temperatura del aire acondicionado.
Claro.
Bueno... o lavar los platos.
No se puede.
No se puede. Solamente las personas muy cercanas a la familia pueden ayudar en la limpieza.
A mí me encanta que laven los platos.
Ofrecer ayuda puede ser.
Sí.
Pero ponerse a lavar así los platos es como ponerse a fregar la bañera.
Sí, bueno. Son platos que usamos en la reunión.
Lo que pasa es que también, si es una fiesta, quedaron muchos desperdicios, platos sucios, y uno se levanta y dice, chao, gracias, queda medio...
No, queda todo.
Aquí está, mire lo que dice respecto de los niños.
A ver.
Que para no regañarlos, se le puede hacer un comentario susurrando.
¿Y qué le dice?
Cuando llegue a esa casa te reviento.
No, señor, un susurro decir, bueno, basta.
Terminala.
Nos vamos calmando.
Terminala porque vas a ver en casa. Tampoco se debe darle consejos de cocina a la anfitriona, especialmente si ella no te los pide. Otra cosa que no se puede, mire, yo creí que se podía.
A ver.
Ofrecer dinero por una copa rota accidentalmente.
No,
queda mal, ¿no? Pero
rompe. Ay, se me rompió una copa.
Sí.
Bueno, la pago.
No,
es porque me miraron de un modo.
No,
a cualquiera se le pueden caer seis copas.
Por favor,
sí, no, me ha ocurrido a mí.
No pasa nada.
Es una pavada. Tome, ¿cuánto vale esa copa?
No.
Dígame cuánto vale.
No, bueno, sí, son, porque esas las trajimos de Dinamarca.
Sí, sí.
Las trajimos de Dinamarca.
Dinamarca la regala.
10 euros cada una,
no me acuerdo, pero es una pavada, olvídate.
10 euros.
Olvídate.
Bueno, está bien, me olvido.
Qué fácil, me lo convencieron.
Lo mejor es llevarle la próxima vez lo mismo que estropeaste.
Muy bien, pero tiene que ir a Dinamarca a comprarla.
Claro. Tampoco le pidas a los anfitriones la clave de Wi-Fi. ¿Por qué no?
¿Por qué no? Qué raro eso.
Queda feo también.
Tampoco te quedes hasta altas horas de la noche. Hay una regla de etiqueta última. Dice 11, 12 de la noche. Después ¿qué? No.
Pero si llegué a las 11.
Bueno, 11 y cuarto, chau.
No, bueno, pero me parece...
Lo que pasa es que es cierto que hay muchos que se quedan hasta la madrugada y parece que no se dieran cuenta que ya terminó todo.
No, la peor situación yo creo que se da, y acá quizás esto despierte una polémica, lo que voy a decir. Pero el porteñaje...
Sí, claro.
La gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Cuando va a visitar, por ejemplo, a gente que vive en el conurbano bonaerense,
sí, como yo,
como usted, por ejemplo, sí, sí. Y va al mediodía, siempre espera que haya asado, no que haya fideo con manteca,
no, porque uno
pizza. No. Cuando es hacia afuera, tiene que haber asado, y después quizás se quedan. Y le dice...
Esperando que haya una segunda ingesta.
Una vuelta y nos quedamos toda la tarde.
Se quedan todas...
Ahora, al revés,
no,
nunca.
Claro.
Cuando se viene a la Ciudad de Buenos Aires...
Eso no hay que vivir.
No hay nada.
Yo me mudé del conurbano por eso.
Claro. Sí. ¿Vio qué pasa?
Sí, esa
porque, ahí le dice...
Esto que viene también es bravo, ¿eh? Hay reglas especiales para el baño.
Ajá, bueno.
El visitante en el baño.
Bueno, bueno.
Es inaceptable, dos puntos.
Sí.
Tocar las pertenencias del baño.
¿Cuáles son las pertenencias?
Ahora voy a ver. Claro, las toallas.
La toalla la tengo que tocar, sí, tengo que secar.
Pero no sé cuáles son.
No, debe ser los frascos de perfume.
Debe ser los frasquitos que hay adentro, sí, los cajones.
Hay todas las porquerías que tiene usted, que no se sabe qué.
Hay puertitas en los baños.
Claro.
¿Hay qué?
Puertitas que se abren.
Ah, bueno, no hay que abrir.
Bueno, adentro hay...
Pero usted puede tener incluso productos que son un poco ofensivos para usted mismo.
Sí, claro.
Que revelan ciertas falencias, etcétera.
Bueno, por supuesto.
En cuanto al papel higiénico, hay que usarlo con moderación.
¿Qué pasa en esta situación muy incómoda que usted va al baño de si usted visita, uh-huh, y se da cuenta tardíamente
de, sí, que no hay más papel?
De que no hay papeles.
Habitualmente, cuando usted está en su casa, lo que hace es gritar.
Sí,
¡papel!
¿Y quién viene?
Y viene alguno de sus familiares y abre un poco la puerta y le tira, sí, un diario.
¿Y por qué grita papel? No dice la frase, no hay papel o...
Tráeme papel, papel, claro, papel, como dice la canción. No, en general se grita...
Papel.
En las casas de peor educación se grita ¡papel!
¡Papel! Sí, como ascensor. Se grita ascensor. Sí, ¿qué pasa? Puerta.
Si uno vuelve a salir a la fiesta, cierra la puerta del baño, por supuesto.
Sí.
Vuelve a la fiesta y le dice al anfitrión... ¿Tenéis papel higiénico?
Pero perdón, vuelve en condiciones.
¿Cómo vuelve? ¿De qué manera?
Bueno,
vuelve en condiciones muy desventajosas.
Claro.
Mirá, lo gastamos todo con el vitel toné.
Claro.
Así que...
No, bueno, pero para mí el anfitrión debe cuidar que la provisión,
sí, sí,
de papel higiénico en el baño sea prácticamente, sí, inagotable.
Ese es el asunto.
Porque usted ahora... no sabe con qué clase de gente se va a encontrar. Gente que por ahí... utiliza medio rollo de papel higiénico,
sí, exacto,
en
eso
una sola
iba,
gesta.
Eso, ¿no? Le iba a decir.
Sí.
Si el papel viene troquelado para ver,
no,
cada,
señor,
porción.
Eso son mentiras.
Bueno.
Nadie puede confirmarse con este pedacito de papel,
bueno,
ni siquiera un canario.
El canario no consume papel.
Bueno.
No consume papel.
Pero... Y ahí lo ve.
Ahora, ¿qué pasa si el que fue antes que yo o la que fue, no tengo ningún problema.
Sí, antes fue tapó, la hermana, fue su hermana.
Tapó el baño con papel, cantidades industriales de papel.
Bueno, por y suerte se tapó. Fue con papel.
Sí, se tapó.
Y a mí me toca hacer...
Esto es terrible. Tiene que avisar.
Bueno, está lleno de carteles en todos los baños.
Sí.
Avisando que no tiren el papel en el inodoro. ¿Y qué hago con el papel? ¿Me lo llevo para mi casa?
No, es que...
Son instalaciones muy precarias que hacen bueno, pero, en lugares donde no puede haber baño.
Es desagradable. Sí. El papel higiénico usado... Que no se hace desaparecer.
Usted tiene razón. En baños públicos, además.
A veces hay un tacho.
Sí.
Sí, un tacho que uno trata de no mirar.
Bueno. Ya todo trata de no mirar. Y como todos están en esa misma situación, nadie mira, el estado es desquiciante.
Y dice, arroje los papeles al sexto.
Sí. Al sexto.
Ah.
Al sexto.
Yo creí que al sexto piso.
No, al sexto. Al sexto de basura.
Bueno, finalmente hay un capítulo de...
hay gente que se
de comportamiento en la mesa,
sí.
Que bueno, que es el de siempre, eso no ha cambiado, pero en general cada vez se permite menos intimidad, cada vez se permite menos
intimidad. Sí.
Por ejemplo, yo le voy a plantear varios casos. ¿Qué pasa si usted siente un súbito desmayo? Puede ser un dolor de cabeza, puede ser que ha bebido demasiado, le cayó mal. Y usted pide, por favor, me voy a recostar un rato.
No, está invadiendo.
Sí. Eso me parece que está prohibido.
Sí, sí, antes.
Sin embargo, es un retraso, porque.
Y sí.
Imagínese.
Sí, más vale.
Yo no puedo pedirle recostarme, y no, porque. ¿Cómo se va a recostar en la misma cama en la que yacemos? Mi señora esposa y yo.
Bueno, o sea, lo que pasa, ¿sabes qué? Ya me pidió tu hermana.
Sí.
Me pidió recostarse.
Ah, la vi que estaba en la cama.
Y sí, porque estaba descompuesta.
Sí, estaba metida y tapada, ¿eh?
Después vino, no sé si es tu primo que vino a la barría, no sé.
Sí, le hizo compañía un rato.
Bueno.
Estaban los dos metidos, tapados hasta arriba, se veía la cabeza frío. Nada más.
También me dijo, me cayó mal el Viteltoné, porque no doy más. Y entonces, bueno, se acabaron las camas, ¿esto qué va a hacer?
Sí, lo que molestó que después cerraran con llave la habitación del lado de adentro.
No, y aparte...
Tuvimos que golpear media hora, porque nos íbamos.
Sí, estaba
se iban todos ya.
Porque se suben a la camioneta, y ya que va para, vas por colectora, decís, bueno, llévalos, alcanzalos.
Y bueno, no abrieron la puerta, eran como las 3 de la mañana.
Sí, y aparte estaba el pantalón de tu primo, estaba tirado ahí en el medio del pasillo.
Sí, bueno. Por eso
bueno, esa es una de las cosas que ya no se permiten.
Y no.
Y otra, traer extraños. Antes era siempre bien recibido.
Ah, sí, es verdad.
Un amigo supernumerario. Mirá, te traje un amigo, Sí. Y ahora no.
No, es raro, ahora, sí.
No, lo conozco. Nuestro querido Dorio solía traer numerosísimos amigos. Era el rey de los amigos colados.
Sí, a veces no eran amigos.
Sí, incluso. Y venían, y eran muchísimos.
Yo traje de... No sé si recuerda que fue un episodio un poco más, más pesado de lo que voy a contar, pero un supuesto amigo de Karina Beorlegui...
¿Cómo supuesto?
Después me enteré.
Bueno. ¿Cómo era, amigo?
Estábamos a la salida del Teatro Coliseo Podestá en La Plata y todo, bueno, chao, nos vemos en el... íbamos a Babieca, en Buenos Aires, después. Y bueno, yo voy en el auto, me subo con de Olina y yo voy allá.
Sí.
Y uno dijo, yo voy con Barton y subió al auto.
Y no era amigo de nadie.
¿Y dónde terminó el desconocido? ¿En Babieca?
En mi casa.
Por favor.
¿No se acuerda de ese episodio?
No me acuerdo. Pero me acuerdo de otros parecidos.
Fue más severo porque sacó un arma en el viaje.
¿Qué?
No, ya está contando cómo va a sacar un arma.
Esto es mentira.
No,
¿usted manejaba?
Yo manejaba y resultó ser, era un policía.
¿Qué?
Y no era amigo de Beorlegui, no era ni conocido, no sé cómo se subió.
¿Y para qué
yo lo traje a la Buenos Aires? Lo dejé la 9 de julio. Y después llegué a Babieca.
¿Fue a Babieca o no?
No, ah, dije la mañana de julio.
¿Y el arma qué hizo?
Y yo fui, no, no, pero...
¿Lo amenazó en algún momento?
No, no.
¿Asaltaron de pasada alguna estación de servicio, alguna cosa? No.
Me encontré y me dijo, no, no te asustes. Yo estaba... pero estaba todo el tiempo convencido. De pronto le hablé algo de Karina. Le digo, pero Karina va a ir a Babieca. ¿Quién es Karina? Me dijo.
No. Mientras limpiaba el arma en el asiento del acompañante.
Y todavía me quedaban unos kilómetros después de quién es Karina.
Episodios como este jalonan la historia de la venganza. Será terrible. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes acerca de estos temas tan delicados.
Bueno, a ver, veamos algunos mensajes que han llegado al WhatsApp de la venganza, que es 1165855580.
Hola, soy la Venus esteatopígica. Ahora en Chipolete.
Sí, pero repítame.
Sí, me parece que es el de Chicho y no,
no
sé quién.
No, soy la Venus esteatopígica.
Sí, sí.
Ahora en Chipolete, pero lo fui a ver a todas las funciones en el Chacarerian. Estuve ahí desde el primer día, pero sí hicimos dos nada más.
Hicimos dos.
Bueno,
en todo caso nadie se presentó.
No, bueno, verdad. Fue a las dos, eso quiere
bueno,
decir.
Bueno, muy bien.
Bueno, vengadores queridos, felicitaciones por el streaming.
Muchas gracias.
Era como las tertulias de la bodega del Tortoni, siglo XXI. Bueno, esto lo dice Carlos de La Banda, Santiago del Estero.
Hola, vengadores, soy Facundo, un roquense en Bahía Blanca, feliz de verlos en Blender, porque es la forma que tenemos de verlos a ustedes estando lejos. Dice, saluden a mi vieja Nancy, los quiero.
Un abrazo a Nancy. Diana de Berazategui, los estoy viendo por Blender, qué maravilla. Gracias por este regalo, necesitábamos esto para salvar este 2024. Bueno, muchas
gracias. Soy Valeria de Catamarca, quisiera saber cuándo vendrán a nuestra provincia. Bueno, no lo sabemos todavía.
Claro.
Adelante.
Aquí el profe Adrián de Villa Gesell dice, todos los niños en Villa Gesell tomamos mucha agua de mar. ¿Vio que decíamos el otro día?
Yo dije que un vaso de agua de mar hacía bien.
Y aquí estamos. Dice, en realidad estamos todos locos, dice.
Sí, claro. Buenas noches. Estoy escuchando el programa en el cual se trató el tema de cómo afrontar un rechazo.
Sí.
Y Barton dijo que después de romper una relación, todas las mujeres van a la peluquería.
Sí, señor.
Debo ser de otro planeta porque al fin el imbécil se fue. Y soy libre de tener que ir a la peluquería, gimnasio, etcétera.
Ah, al revés.
Claro, por querer estar siempre bien. Bueno, al fin soy yo misma. Les mando un abrazo, los escucho desde hace más de 30 años, los he ido a ver desde la época del Tortoni y en otros teatros. Soy María Amelia de El Dorado, Misiones. Mucho gusto.
Bien. Lo que pasa es que ahí se fue él. Pero yo digo, cuando la mujer corta la relación y se va a la peluquería.
Sí.
Las mujeres son todas distintas, no las cosas.
Sí, ahí está, tiene razón. Hay mujeres y mujeres.
Ahora se va a hacer el amplio.
Bueno, tengo años escuchando desde las sombras. Recién dijeron cola de Milano y me vi en la obligación de comentar. Es un método de unión de maderas, un ensamble añejo que deben haber visto en los cajones de los escritorios antiguos.
Ah, el encastre ese, claro. Es una cuña, ¿no?
Bueno, el brujo, desde Aguada, Montevideo.
Hola, vengadores. Conocí la venganza en la Feria del Libro del 2016, en mi ciudad, Villa Mercedes, San Luis, y mi mejor recuerdo de esa noche fue cuando interpretaron Puentecito del Río. Qué lindo, bueno, sí, sí. Gracias por tantas risas y por enseñarme tanto. Espero verlos pronto, dice Analia.
Dolina, como ha evidenciado que no le gustan los halagos, he evidenciado que no le gustan los halagos, mi mensaje será breve. Claudia de los Polvorines.
Muchas gracias.
Ha terminado.
Acá nos escribe, a propósito del informe de cómo devolver un artículo en una tienda.
Sí.
Durante un tiempo trabajé en una librería de mi ciudad, General Roca, Río Negro. Un cliente estudiante quiso devolver libros utilizados en el cuatrimestre anterior, asegurando que apenas estaban leídos. Otro los fotocopió y en el mismo día los devolvió bastante despanzurrados. pero el mejor argumento fue el de una señora que con toda sinceridad devolvió una novela porque luego de haberla leído no le gustó y quería otra que fuera de su agrado. Bueno, esto no
está, muy bien, sí. Está muy bien, tendrían que hacer así todos los lectores.
Marcela desde General Roca.
Bueno, ¿qué le parece? Sí, continuamos con el programa.
Bueno, pero hagamos una pausa.
Por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Cero, 54 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 8 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 79%, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 12 grados 4 décimas. La Cámara de Diputados debate declarar como servicio esencial a la educación. El proyecto es impulsado por La Libertad Avanza y por el PRO y es ampliamente rechazado por los gremios docentes. El texto establece que durante una medida de fuerza, el 30% de los maestros y maestras deberán permanecer en sus puestos de trabajo. Para los casos en los que el paro se extienda por más de 2 días, la presencialidad del personal docente deberá ser del 50%. La iniciativa también tiene un amplio respaldo por parte de la UCR, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal. En julio, las familias argentinas necesitaron 900.000 pesos para no ser pobres. El INDEC precisó que los ingresos mínimos para no caer en la indigencia fueron de 405.000 pesos en el séptimo mes del año. En tanto, según el organismo, la inflación de julio fue de 4% y acumula 263,4% a nivel interanual.
Deportes.
Marcelo Gallardo reconoció falencias en su equipo, pero destacó su actitud. Tras la victoria por 1-0 sobre Talleres en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el técnico millonario consideró que fue un partido cerrado en el que no hubo muchos pasajes de buen fútbol. No obstante, Gallardo consideró que sus dirigidos mantuvieron el espíritu de equipo y supieron aportar detalles que definieron el encuentro.
Debemos admitir que fue un partido muy muy cerrado, un partido de esos típicos de Copa donde no hubo muchos pasajes de buen fútbol, pero sí de detalles, donde se jugaba el partido en detalles. Después de la expulsión con un hombre más, nosotros tal vez no pudimos dominar el juego, pero bueno, creo yo que si tengo que rescatar algo en la noche de hoy fue principalmente, creo que se vio un espíritu de equipo, más allá de que nos faltó juego, nos faltó mayor calidad, pero quiero destacar el espíritu de equipo, porque así se va forjando un equipo que en un campo difícil, con un estadio colmado, con mucha gente de visitante, me parece que el equipo estuvo presente desde el espíritu.
El dólar oficial cerró en 981 pesos, el informal en 1.355 pesos y el riesgo país en 1.515 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 10 grados 8 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 79%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 12 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web en lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué encontrarán allí? Las formas de acceder de forma directa a los canales de YouTube y Spotify de La Venganza Será Terrible. Pueden dejar mensajes a través de nuestro WhatsApp. Y están las fechas de las presentaciones, los teatros, los links para sacar entradas, etcétera, etcétera. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy del Templo de Jerusalén y de algunas otras cosas. Digamos que el rey David,
sí,
fue un gran rey por distintos motivos, ¿no? Él reunió las funciones reales y sacerdotales y fue quien creó una capital nacional y religiosa que fue Jerusalén. A pesar de que ocasionalmente era un poquitito perverso, David era un hombre de profundo sentimiento religioso. También tenía cualidades artísticas y, según la tradición, era músico, poeta y salmista. Además, sus resultados militares no tuvieron igual en la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia y además trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. A pesar de todo eso, no construyó un templo grandioso para albergar el arca. Ahora bien, ¿qué era el arca de la alianza? Bueno, en verdad era un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era un cajón de madera de 1,20 por 75, sostenido por varas. Ustedes lo habrán visto en los documentales, esos que ve siempre Guilherme. Sí. No era, habrán visto un dibujo, porque sí, se ha perdido el arca, ¿no? No era un objeto del culto que mereciese veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a las palabras de Dios, de modo que, como allí se guardaban las tablas, en cierto sentido, la divinidad vivía en el arca. Muchas veces la llevaban a la batalla como emblema de la guerra, y en cierto tiempo fue el centro físico del culto de Israel. El que sí construyó un templo fue el hijo de David, Salomón. Ya hemos hablado muchas veces de él. Era un hombre bien distinto a su papá, un hombre secular, si no muy religioso. En realidad se convirtió en algo parecido a un monarca del cercano Oriente, con mucha pompa, mucho lujo, etcétera. Tenía fama de sabio y esta fama se basaba en la disposición a mostrarse duro. Suele ocurrir eso, una intransigencia cerril suele confundirse con la sabiduría. Introdujo el trabajo forzado como forma de servicio nacional y en el primer libro de los Reyes dice que había 80.000 hombres en las canteras durante la construcción del templo, ¿no? 70.000 transportando piedras, 30.000 talando los cedros del Líbano. En el orden militar creó un gigantesco ejército de carros. Parece que tenía unos 1.500 vehículos y más de 4.000 carros. Siempre digo yo que Voltaire afirma que se trata de un número demasiado elevado para un país que no tenía absolutamente ningún camino. Bueno, Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó por razones comerciales con hijas de todos los príncipes vecinos. El tipo, donde veía a la hija de un príncipe vecino, se casaba por razones comerciales. Sin ir más lejos, fue marido de la hija del faraón de Egipto y anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó de Arabia Meridional para promover el tránsito de la mirra, el incienso y todas esas pastiches. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, otro gran monarca comerciante. Las relaciones diplomáticas incluían concurso de adivinanza. Esas son relaciones diplomáticas. Y aparece...
Ahora son así también.
Son así. Sí. Y aparece Putin y va a visitar a, qué sé yo, a Biden. Y le dice, adivine...
Es peludo, que, tiene
que
cuatro
tengo
patas.
Aquí entre las piernas.
No, por favor.
Y entonces dice, la pata de la mesa. Bueno. El caso es que Salomón y Hiram se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países porque jugaban por plata. La adivinanza. También eran socios en una flota de naves que iban al país de Ofir, en el África Oriental. Los dos reyes comerciaban en animales raros, así como también en madera de sándalo, marfil. Y este hombre, vendedor de armas, poeta y administrador, dio una justicia que se complacía en el capricho y la paradoja. Este hombre, Salomón, fue el que construyó el templo. Desde luego hoy nada queda de la Jerusalén de Salomón, que bueno, fue sumergida bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. El libro de los Reyes lo describe al templo. Tenía tres alas, cada una de 10 metros de ancho, un salón santo de unos 20 metros de longitud y el Sancta Sanctorum, que era un cuadrado de 10 metros de lado, mantenido completamente oscura, como eran los santuarios de los templos egipcios, ¿no? El edificio no se parecía nada al estilo de los israelitas. Los albañiles y los artesanos eran fenicios. Dos pilares de bronce, cada uno 12 metros de altura, protegían un altar revestido de oro.
¡Epa!
Madera de cedro. En el Sancta Sanctorum estaban las reliquias del culto de la antigua religión de Yahvé, el arca, el cayado de Moisés, cayado con Y, bastón, ¿no? La vara de Aarón, el jarro de maná y el almohadón sobre el cual descansó la cabeza de Jacob cuando tuvo su sueño de la escalera. Ese almohadón era una piedra en realidad, parece mi colchón. Pero para la época de la caída de Jerusalén, en el 587 a.C., todas esas cosas habían desaparecido hacía mucho tiempo. Salomón aprovechó el templo para promover una reforma religiosa orientada hacia el absolutismo real, en cuyo marco el rey controlaba el único santuario donde podía venerarse a Dios, no había otro, era ese solo. El templo de Salomón fue demolido junto a gran parte de la ciudad por las tropas de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y recuérdese que tanto el rey como sus príncipes, sus hombres fuertes, todos sus artesanos y herreros fueron llevados a Babilonia como prisioneros y solo quedaron en Israel los más pobres del país. Algunos judíos, como el profeta Jeremías, dieron en pensar que la resistencia era inútil, puesto que la destrucción de Jerusalén era la voluntad de Dios, y Nabucodonosor, un agente del Señor. Cuando la ciudad cayó, el profeta Jeremías fue obligado a instalarse del lado opuesto de la frontera egipcia, y allí continuó denunciando los pecados que habían acarreado la venganza del Señor. Es decir, Jeremías sostenía que la culpa de aquella caída la tenían los propios judíos por pecadores. El templo fue edificado nuevamente, como hemos dicho, por Herodes el Grande, un rey que fue al mismo tiempo un político brillante, un estadista lúcido, pero también sanguinario, supersticioso, ingenuo y un poco loco. Es nada menos que el gestor de la degollación de los inocentes. Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón. Su objetivo fue perpetuar su memoria con una construcción colosal, gasto grandioso, bueno, y con inauditos actos de beneficencia. Fundó y construyó una ciudad nueva en Cesarea, que era el puerto. Cesarea estaba junto al mar Mediterráneo. Esta ciudad tenía un gigantesco puerto, como acabo de decir, pero también un anfiteatro donde se celebraban juegos cada 4 años y una gigantesca figura de César, que según dice Flavio Josefo, no era inferior al Júpiter Olímpico, ¿no? Una de las 7 maravillas. Los romanos dominaban todo eso, desde luego. En el año 22 a.C., Herodes convocó a una asamblea nacional y anunció la hora de su vida, que era la reconstrucción del templo. Para ello hubo que demoler lo que quedaba del templo de Salomón, que no era mucho, y bueno, la construcción exigió 46 años. E incluso había artesanos que continuaban completando las decoraciones no mucho antes de que los romanos arrasaran otra vez el templo en el año 70. Para alcanzar los efectos grandiosos que él deseaba, Herodes duplicó la extensión del monte del templo. Había muros de sostén, puentes, portones, a los que se accedía por rampas y escaleras. El santuario estaba a mucha mayor altura que el de Salomón, era mucho más grande, usaban una piedra muy blanca y muy brillante, que tenía a la luz del sol destellos de oro. Una plataforma 17 hectáreas con perímetro de 1.600 metros. Columnas corintias 9 metros de altura, muy gruesas. Los peregrinos llegaban por centenares de miles en las grandes fiestas. El patio exterior estaba abierto a todos. Y bueno, y en sus puertas y claustros, los cambistas de dinero cambiaban monedas de todo el mundo por los siclos santos que se usaban para pagar las tasas del templo. Estos hombres, estos cambistas, fueron los que provocaron la furia de Jesús. Los tipos que tenían mesas de dinero, claro, ahí en el templo. Los sacrificios normales eran 2 corderos, al alba y otros 2 al atardecer. Los coristas cantaban, acompañados por una orquesta. Cada año se consumían 2.700 kilos de incienso. Y, bueno, cada peregrino por lo menos ofrecía un sacrificio individual. De modo que miles de animales debían ser muertos en tiempos muy breves. Los judíos de todos los rincones aportaban dinero, vajilla, y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza judía. En el año 66, después de Cristo, estalló la gran revuelta. Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Además, un odio cada vez más acentuado fue creciendo entre los griegos y los judíos. Y en verdad, los gentiles helenizados eran la élite de Palestina en aquellos años, ¿no? Integraban la clase de los ricos y fueron desarrollando, a semejanza de los griegos de Alejandría, un sentimiento antisemita. En esa época comienzan todas estas fábulas en contra de los judíos que se repetían interminablemente, ¿no? Fábulas que hablaban de adoración a los asnos, sacrificio. También se decía que evitaban la carne de chancho porque eran propensos a enfermarse de lepra, toda esa macana. Los romanos, que en un principio eran buenos amigos, se fueron distanciando a partir de la adopción del culto al emperador, que los judíos no respetaban desde luego. Y en el año 66, la guarnición romana, mayormente integrada por griegos, fíjese qué curioso, fue atacada y masacrada, y desde ese comienzo empezó una revuelta, una guerra civil y racial entre griegos y judíos. Y fue también una guerra civil entre judíos, porque la clase alta de Jerusalén aparecía identificada con los griegos. Vespasiano, el emperador, y su hijo Tito,
sí,
tal Tito, llegaron desde Roma con 60.000 hombres. Jerusalén cayó, los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido y las murallas
otra vez.
Reducidas a escombros. Y hoy solo queda un exiguo fragmento de aquella grandeza, es el Muro de los Lamentos. Bueno, hablando de lamentos, podemos escuchar en la voz de Libertad Lamarque un hermoso vals que se llama Llorarás, Llorarás.
Al escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensará, y en el vaivén del compás sin querer llorará. Me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir, y al renovar su emoción sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás para por tus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con vos te vas recordando tu amor, y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás. Al desplegar tu vaivén este vals y al repicar tu compás se ha de hacer sollozar. Este vals te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar su emoción sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirá. Prepara por tus rejas, con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con voces te vas recordando tu amor, y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Libertad Lamarque, la venganza será terrible, llorarás, llorarás.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continúa. continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos con algo enternecedor, que son los juguetes caseros.
Viene el Día del Niño ahora, sí, el domingo. Así.
Y en vez de comprar juguetes caros, importados, es mejor que cada padre le construya a su hijo un juguete casero o le ayude a que el propio niño construya un juguete sencillo, pero al mismo tiempo portador de un mensaje de amor.
Pero al niño no le gusta eso.
Claro que no.
No le gusta a los chicos.
No, a mí tampoco.
Me gusta comprado.
Me empezó a gustar de grande. Bueno. Y aquí tenemos una serie de ejemplos. En general se trata de agarrar cualquier basura y confiar en la imaginación del niño. Yo cuando era niño jugaba con muchas cosas que no eran juguetes.
Claro.
Tenía juguetes, pero, por ejemplo, mis trenes preferidos se construían con latas de cera.
Claro. ¿Las redondas, grandes?
No, cuadradas.
No, las de...
Las cuadradas.
La policera.
Una al lado de otra ponía y los arrastraba. Me gustaba.
Sí.
Una cierta aceptación.
Sí, sí.
Pero no era exactamente la definición de un juguete...
No.
Construido en casa.
No. Y además que eso es porque el niño ya construyó ese imaginario. Pero si usted se lo impone, le imagina.
No, el niño lo rechaza.
Lo rechaza.
Incluso su propia creación es desmentida por el niño ante la intervención de la persona mayor, que pregunta: ¿qué es eso? ¿Es un tren? Y el niño contesta: no, se trata de latas de cera.
Claro. Claro.
Imbécil. Claro.
Sí.
Acá hay ejemplos. Aparecen los muñecos de calcetines reciclados.
Sí, medias viejas.
Ah, se hacen los títeres, sí.
Se hacen títeres.
Ah, sí. ¿Qué tal?
Usted puede hacer, si sabe, algunos los venden, pero lo puede hacer en casa, con cuentos. Usted, por ejemplo, toma un cuento clásico.
Capaz. Claro, por ejemplo, el cuento del japonés que no sabía dónde estaba el baño.
No, señor.
Caperucita Roja.
Y el lobo.
Entonces ve, los personajes.
Una media marrón, el lobo.
El lobo puede ser media marrón.
La media marrón le cose dos botones, son los ojos.
Bien, y así todos los personajes.
Si está rota, la boca.
Si no, la rompe y la hace la boca. Y así con todos los cuentos. Blancanieves y los siete enanitos.
Siete medias.
Medias
pequeñas.
Soquetitos.
Más Blancanieves, 8.
Sí.
¿Hay más personajes?
Blancanieves, sí, ¿sabes cómo la hace?
No me acuerdo. Está la
abuela. La abuela, el lobo.
Está claro.
Lobo, otra vez. Y puede usar incluso el mismo lobo.
Sí, la media
que
marrón.
Que usó antes.
Sí.
Y esa es la del espejo, me mezclo con la Bella Durmiente,
no,
me
señor, parece. No, usted es la Bella Durmiente.
Esa es la Bella Durmiente.
Y sé que Caperucita iba a visitar a su abuela, que estaba enferma, y le iba a llevar bollos y pan tierno.
Sí.
Y en el camino se encontró con el lobo, la instó a ir por un cierto camino mientras él tomaba otro. El lobo llegó antes, se comió a la abuela, y cuando... llegó Caperucita, fingió ser la abuela. Claro.
Se metió dentro de la cama.
Sí.
Y se puso un gorro.
Claro. Y Caperucita le dijo: qué ojos tan grandes.
Sí.
Etcétera. Hasta que al final el lobo se come a Caperucita y luego el cuento entra.
Ya se comieron a todos los
personajes. No, entra en una especie de
sí.
dificultad de continuación. De modo tal que es necesario que aparezca un leñador.
Un leñador
es que... un personaje muy antinatural. Y el leñador mata al lobo, lo abre.
Y de dentro del...
El aparato digestivo, el mencionado animal, extrae tanto a la abuela como a la propia Caperucita.
Claro,
vivas. Así como se ve, es un cuento pésimo. Bien. Pero más allá de los cuentos, se pueden hacer títeres de trapo o de calcetines. También se pueden fabricar prismáticos... con los rollos del papel higiénico, hoy ya mencionado,
sí.
Que pueden recabarse incluso en casa de personas que nos invitan.
Que se va a llevar,
claro.
Pero por favor, se va a llevar los rollos de cartón en el bolsillo.
Un burbujero es un lindo regalo.
Sí.
Sí.
Alambrecito, agua, jabón, burbujas.
Sí.
Burbujas, extraordinario.
Sí.
Y yo recomiendo, tengo un secreto para que la burbuja no se la rompa y se le haga grande,
sí.
Una gota de alcohol.
No me digas.
Ah, eso no lo sabía.
No lo sabía. ¿Cuántas burbujas me habrán estallado prematuramente por no conocer este secreto?
Por ejemplo, si el nene quiere un celular, un teléfono, y con dos latas y un hilo...
Sí, un teléfono.
Teléfono rudimentario.
Para comunicar con tus amiguitos.
¿Cuánto jugábamos? ¿Pasábamos cuánto? ¿Horas?
Horas.
Horas.
¿Jugando a eso? ¿Y qué pasaba?
No se oía nada.
Nada se oía. Se oía más la voz que salía de afuera, la lata.
Y lo oíamos porque lo oíamos. Porque estaba a 5 metros el tipo.
Hola, ¿me escuchás?
Sí. ¿Qué haces?
Bien.
Bueno.
¿Llega bien el sonido?
Sí. Bueno, nada más.
Chao.
Chao.
¿Pero qué? ¿Ya jugaron? ¿Ya terminaron?
Sí, ¿qué quería que le dijera?
Que no, bueno, pero jueguen más tiempo.
Bueno, también... los cajones, los palos. Un palo.
Un palo es el mejor juguete que
es un juguete que sirve tanto para un barrido como para un fregado.
Sí. No hay con qué, nada puede vencer a un palo.
Usted sabe que con dos palos y dos tacos de madera y clavos hace zancos.
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 Bueno, y con tantos palos y más clavos hace un barco.
Una empresa líder.
No, zancos.
Zancos. Sí, pero no es peligroso que el niño...
Muy peligroso, Sanco. Es casi una garantía de romperse uno los cuernos.
Ahora me parece que no se juega más con Sanco.
No, yo sabía andar bastante bien en Sanco. Me los hacía mi abuelo, no los hacía yo. Pero sí.
Sí.
Tiraba hacia adelante, caía arriba, pum, pum, pum. Iba.
Qué bien, ¿eh?
Me defendía, sí. Pero el palo sirve de mucho. Lo mismo que la escoba. Sí. Una escoba puede ser un caballo.
Sí, señor, claro.
Una guitarra.
Sí.
Puede ser una guitarra.
Sí.
Puede ser muchas cosas.
Puede ser una novia.
También.
Dada vuelta, ¿no?
Dada, sí.
¿Cómo? ¿De qué forma?
Bueno, no sé, señor.
Y sí, la
¿cuáles son la pierna?
La paja es la cabeza.
Bueno.
Y el palo.
Con
el
un peine y un papel de seda, usted puede hacer un instrumento.
Un instrumento de viento.
Un instrumento de viento que es más o menos. Puede sonar... Sí.
Muy bien.
Bueno, no creo que también.
No, qué bien.
Sí, igual le quedó muy bien. Pero eso a mí me duermen los labios.
Sí, sí, le decís.
Sí, sí.
Como una sensación de hormigueo.
Tiene que se le pueden quedar dormidos los labios.
Sí, sí.
Y cuidado con la saliva también. Pues si usted se lo presta a un compañero de juegos,
claro,
bueno, les contagia, anda a saber qué podredumbre, ¿no? También está con una linterna. Claro, sí. Una linterna ya tiene su costo también.
Sí, ya más un juguete.
Usted puede jugar a iluminar, a hacer señales. Y a ponérsela en la linterna abajo de la pera,
sí,
sí.
Y eso produce una iluminación que te parece un monstruo.
Terrorífica.
Y se ríe así y asusta a todos sus amigos.
Señor. ¿Sabes que hay una linterna que yo le regalé a mi sobrina?
Sí. Qué lindo regalo a su sobrina.
No, pero espere, que me recriminaron los padres porque era una linterna de luz ultravioleta.
Eso sí es lindo.
Y que detecta dónde hay manchas que usted no ve. La roña de... apunta un sillón.
¿Cómo y se ven los lamparones?
Sí, todo.
Ese no es un juguete.
Cosa. Pero sí, se divertía mirando todas las faltas de cosas y...
Por favor, eso es un elemento casi policial.
Claro.
Sí, la mancha semática.
También puede inducir al niño a que utilice algunos aparatos de la casa para jugar. Por ejemplo, lavar ropas.
No,
bueno, aquí es un módulo lunar.
Sí,
se mete adentro del lavarropa, mira por el agujero y es un astronauta.
Pero es peligroso. Sí, es
peligrosísimo,
¿eh? Más peligroso es un módulo lunar.
Sí. Bueno, pero no lo ven al niño adentro.
Y lo lavan.
Y empieza a lavar.
Claro.
Vio lo que dura el lavado.
También el horno, ¿no? El niño se mete dentro.
No,
y si tiene un visor puede hacer... como un programa de televisión desde adentro del horno. El tipo finge que es... No sé, ¿qué programa le gusta a usted de televisión? C5N, pone.
Bueno. Sí, ¿es un programa C5N?
El gato silvestre, por ejemplo.
Claro.
Se llama así el programa.
Y el niño empieza a hablar en contra del gobierno desde adentro del horno. Como hacemos todos.
Sí. La realidad.
Bueno, dice, también se puede vaciar el televisor y utilizarlo como teatro de títeres.
Sí, es verdad.
O las medias que nombramos,
sí, señor.
En primer término.
Sí, además él puede hacer un telón con un repasador.
Claro.
Sí.
Y así va agregando elementos que usted tiene en su casa. Si usted no crea juguetes es porque no tiene voluntad.
No.
Porque todo lo que tiene alrededor...
Claro, y se conforma con lo ya establecido, con los juguetes que compra en la juguetería, claro, que cuestan un potosí.
Sí.
Y también puede jugar con el tensiómetro. Es muy divertido, bueno, jugar a ver quién tiene la presión más alta. Sí. Por plata.
Claro, sí, sí. Y van comiendo sal para
por
cada uno.
No, señor, peligrosísimo.
Así, el salero directamente la de
Bueno, con sillas y cacerolas usted puede,
sí,
construir una batería, una cocinita. ¿Cómo es una cocinita?
Sí, que jugar con la cocinita, sí, o
el no, en realidad con una ollita, pero no me gusta mucho.
Pero eso igual lo tiene que comprar.
Sí, 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 lo tiene que comprar.
Todos hemos jugado, sí, me parece, al colectivero.
Claro, con sillas alineadas.
Con las sillas, sí, como un colectivo.
Sí, sí,
sí. Sí, señor. Sí,
yo tomaba boletos y los metía dentro de libros y lo dejaba asomando,
claro, sí, claro,
como si fuera la boletera.
Tiene razón.
Antes había una boletera.
Una boletera y se cortaba, venía en un rollito.
¿Cómo me hubiera gustado tener una boletera?
Sí.
Qué lindo.
Y finalmente un oyente me regaló.
Qué bien, ¿eh?
Y está ahí.
En su casa.
Es una hermosura eso.
Eso, que es una hermosura, una boletera,
sí,
con muchos rollos de boletos.
Qué lindo.
Cada tanto vienen mis hijos y cortan un boleto.
Uno, sí.
Les dejo cortar un boleto. Y juegan un rato y se van. Que vienen por eso.
Vienen por eso.
Vienen por eso. Porque yo le digo, no vienen a visitar a su padre, vienen a jugar con la boletera del 25.
¿Hasta dónde va? Le dicen.
Sí, sí, sí. Es clásico, un juego clásico, ¿no? Juego de roles.
Sí.
Uno hace del colectivero y otro del pasajero. Y así...
Bueno, lo mismo, los juegos de roles se dan mucho en los niños jugando al doctor, al médico.
Ah, sí, sí. Yo jugaba de policía, a mí me gustaba de policía.
A usted le dice, sí, se ve que no perdió los...
No, bueno,
no perdió los
hábitos. Policía.
Ah.
Policía.
Pero el médico tiene más variantes, sí, me parece a mí.
Sí, el médico además, bueno...
¿Qué? ¿Qué además ahí, qué? ¿Por qué ahí levanta las cejas?
Y porque uno va creciendo y, claro, se va enterando. Hay cosas que las puede sublimar en el juego.
Y después, bueno, ya tiene 25 años y sigue jugando al doctor.
Claro.
Con mi hermana.
Sí, sí, sí. Es así.
Pero bueno. ¿Qué otros juegos hay?
Bueno,
el oficio, el heladero también.
¿Puede ser?
El heladero de con tachos, con los,
sí, los helados.
Ah, sí.
En mi,
sí,
época...
Una silla sirve, sí, de muchas cosas.
Sí.
La da vuelta y la apoya.
Con las patas para arriba.
Con las patas para arriba. Y eso puede ser tranquilamente en un auto. O incluso, si son varias sillas, un tren.
Sí.
Sí, tiene razón. Yo me acuerdo que algunos padres habilidosos, cuando yo era chico, llegaron a hacer un karting con rulemanes.
Ah, sí,
bueno,
carrito, pero
cuidado,
sí.
Algunos niños eran, sí, también, sí, habilidosos y sabían construirlo.
Carrito rulemán.
Sí. Funcionaba en la calle.
Funcionaba, perfecto, mucho. Ahora no, sí, hay más, no sé por qué. Debe ser porque las calles están asoladas de vehículos.
Sí, claro.
Sí. Y yo tratara de repetir en caseros mis aventuras con carritos de rulemanes, podría durar un día.
Sí, claro, sí, sí. No se puede.
No se puede.
Y tenían como una especie de rienda.
Sí,
claro, y un bulón en el medio que permitía la dirección.
La dirección. Ahí en Monte Grande hay una calle, que es la calle Rivadavia, que está en una especie de colina que hay en Montevideo.
Ah, bueno, eso era lo ideal.
Ahí, claro, van todos.
Y va hacia abajo, unas cuantas.
Y alcanzando cuadras, velocidades de 80 y 100 kilómetros. Sí.
Pero es peligroso la boca calle, sí, imagínese.
Bueno. En cuanto a los juguetes peligrosos, cuidado.
Sí, no,
cuidado. Mamá. Porque, por ejemplo, usted puede construir un arco y una flecha.
Sí.
Que se hacían antes con pedazo de mimbre, ramas de mimbre, un piolín y un palito. Pero la cantidad de gente que perdían el ojo...
Sí, sí, peligrosísimo.
Era, en Estados Unidos se calcula que cada año 500,000 de americanos pierden al menos un ojo jugando con un arco y una flecha.
No, me parece...
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Estoy dando
un dato de la NASA.
No, la NASA no se ocupa de esa pavada, disculpe.
¿Cómo que no?
No, están con otra cosa, están con los planetas.
Y después mire cómo eso, que parece una tontera, después van a los Juegos Olímpicos. Yo estuve en los Juegos Olímpicos.
Y hay la disciplina.
Los Juegos Olímpicos, no me perdía nada.
Bueno, sí, está bien.
Y estaban unos tipos que tiraban con el arco.
Sí, pero ahora tiene usan uno.
Sí, usan un embrocante que emboca solo. Sí.
No emboca solo.
Y no, ninguno se sacó un ojo.
Pero se pone como un parche en un ojo, claro. En el otro tienen un lente, no sé cómo.
Y sí, porque eso se entrena mucho.
Ahí estaba
Bonadeo.
Bonadeo, que él tiró también, porque él sabe.
No,
él conoce todos los deportes, los conoce porque él los practica.
Pero ¿cómo va a practicar? Yo nunca lo vi a Bonadeo, por ejemplo, haciendo gimnasia artística.
Perdón.
No, eso me dijo, no.
Ah, bueno.
Porque primero yo dije, esas mallas que usan las chicas de la gimnasia artística, yo no me las pongo, dijo. Lo dijo en el programa. Como un comentario así al pasar, dijo, bueno, yo esa malla no me la pondría.
Fue jugador de rugby.
Sí.
Bueno, sí, pero no es un deporte olímpico.
Cuando
no
era adolescente, bueno.
No es un deporte
olímpico. Ahora no es, sí, el...
No es.
¿Seven Asai no es?
Es el Seven, sí. No. El Seven, sí.
Por favor, con respeto, por favor, con Bonadeo, porque yo me vi todos los Juegos Olímpicos.
Sí, bueno.
Bueno, ¿y qué es lo que más le gustó de los
Juegos? A mí, puedo decir, lo que menos me gustó fue justamente eso.
¿Tiro con arco y flecha?
Tiro con arco y flecha y las chicas que tiraban una pelota para arriba y la agarraban.
Ah, pero es de lo más lindo eso, la gimnasia artística.
Sí, ¿vio las vueltas que daba?
Sí, a mí me encanta. Oh. Sí, apareció una brasileña este año.
Sí, muy buena.
Mm. Sí.
Yo me hice hincha de una nadadora, buenísima, creo que canadiense, que se llama McIntosh.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
¿Y le gusta el nado sincronizado? ¿Vio las que bailan todos en el agua?
¿Cómo no se ahogan? Por favor.
Qué maravilla.
Eso también no puede ser. Y bueno, después me di cuenta que a mí me dijeron que estaban pasando videos de otros Juegos Olímpicos viejos.
No, era todo directo.
Sí, es en vivo.
Yo me di cuenta y llamé al canal.
¿Y para qué?
Llamé al canal.
¿Pero qué? ¿Usted identificó?
No me atendió nadie. Usted puede creer, uno llama al canal, no atiende nadie.
No,
pero digo, esos videos ya los vi.
¿Que eran atletas que ya conocía?
Sí, o algo así.
Es que bueno, es parecido.
Era el salto ornamental. Yo los había visto, me pareció.
No,
y sí, porque
siempre lo mismo.
Y sí, se tiran de cabeza.
Se tiran de cabeza y caen. Y dicen, qué buen salto. Después se tira otro y dicen, fue más o menos. Y yo me ponía muy nervioso porque para mí eran todos iguales.
Es igual.
Los saltos.
Y son todos buenos.
Incluso para mí eran el mismo tipo.
Sí, es raro, uno no puede distinguir cómo juzgan las cosas.
Claro, claro.
Los niveles de...
Había una tipa ahí que sabía mucho de alguno de esos deportes, sí.
Sí, señor.
No, mire, cuando usted levanta mucho los dedos de los pies, le restan puntos.
Ah, ¿por qué no va el jurado a tirarse en ellos ahí?
¿Por qué no se tiran ustedes?
Sí, bueno. Claro, ven que un dedo, por favor.
Porque se dedican al periodismo y no a...
Claro. Sí. Bueno, extraordinario esto, de los Juegos Olímpicos, de las cosas que pueden utilizarse para jugar. Con velas me gustaba mucho jugar a mí cuando era niño.
¿Lo dejaban? ¿Sí? ¿Lo dejaban jugar con velas?
Me dejaba.
Muy
yo
permisivo.
Me echaba harina, extendía la mano así, con los dedos juntos, echaba harina sobre la mano y se me quedaban pegados los dedos.
Claro,
más vale, sí.
Entonces... Después hacía fuerza y los despegaba, y esto me producía una sensación lúdica.
Sí, sí. Sí, pero a mí no me decían, Patricia, eso no es para jugar.
Claro, con fuego no se juega.
No, no se juega.
En algunas casas
no me dejaban.
Pero como en casa, todos trabajaban más o menos con fuego. Mi abuelo era maquinista, calcule.
Ah, bueno, sí.
¿Cómo funciona la locomotora?
Sí.
Con fuego. y todo así.
En aquel momento, claro.
En aquel momento con fuego. Ahora directamente no funcionan.
No funcionan, con ninguna manera.
No hay.
Bueno, ¿qué le parece si damos paso al siguiente espacio del programa?
Bueno, después de la pausa va a estar aquí el Sordo Gansé con Manuel Moreira.
Las 7.50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzfeld. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Señora hoy.
¡Moreira!
Hay días que viene. Sí.
Habla más que usted, la señora.
¡Moreira!
Sí, se canta. Todo me grita en el oído, señora.
Es una fan. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton.
Aquí Maya pide una tarde cualquiera.
Sí, sí.
Eso es un penal. ¿La tiene ahí? Directamente.
Digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Bueno, creo que es momento del repertorio
Du Brasil.
¿Qué quiere que cante?
Keisha. Lo dije bien, ¿no?
Lo dijo bien.
¿Vio?
Sorprendentemente. Ella.
De Caetano Veloso.
Sí. La va a hacer para Roberta.
Todos los años viene. Todos los años.
Anos.
Claro.
Eso, así se dice.
Bueno,
dice, ¿qué quiere que le haga?
Bueno, sí.
Se lo me haga gesto.
Pero el idioma es el idioma.
Anos.
Bueno, ¿qué dice? ¿Lo va a hacer Keisha? Por
sí,
favor.
Si puedo.
Un amor así delicado, vos se pegue y despreza. Se despertado na joelha na reza, essa coisa que mete medo pela sua grandeza. Não sou o único culpado, disso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Serpente,
Bueno, 1165855580, ahí recibimos pedidos, también en redes como La Venganza Radio, así nos encuentran. Acá, por ejemplo, así a la marchanta veo lo primero que aparezca, Lucas pide El Tercer Hombre.
Tercer Hombre. Ay, cómo me pone...
Hermosa música. Sí.
A ver.
Amigas, amigos, es el momento de la trompeta de Gillespie que se haga presente aquí en nuestro estudio.
Muy bien, con todo gusto.
Qué linda trompeta, ¿eh?
Sí, sí, está hermosa. Oye.
¿Quiere hacer Misty, por ejemplo? Clásicos.
El clásico de Errol Garner, gran pianista norteamericano. Vamos.
Marchamos, quédense en las 7:50. Nosotros le piden mucho a Carla la Italiana.
Sí. Uy, pero es un tema complicado para...
Claro, es tema de otro tiempo,
De
¿no?
otro tiempo, sí.
Y tengo miedo de ofender a la comunidad italiana.
No, pero no dice nada que la pueda ofender, me parece que no.
Es uno de los temas pioneros del rock and roll,
sí,
prácticamente.
Claro.
Sí. ¿En serio?
Sí, viene... Vino al compás del reloj y Carla la Italiana enseguida.
Ah, mire, sí, no, sí. No tenía la edad.
Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana.
Carla la italiana, Carla la italiana.
Bueno, ahora lo toca.
Bueno.
Y... ah, nos vamos, además.
Sí, nos vamos con Carla. Sí.
Entonces, cuando viene el final, hagamos como que no... como que no, mejor dicho, nos vamos.
Sí, sí, nos vamos.
Seguimos tocando y nos vamos para casa.
Nos vamos medio bailando.
Bailando, nos vamos así.
Vamos.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Dos palabras bastan. Gracias. Cuatro días.
Milagro Sala.
Presa política. La 750. Objetivos. Pero no imparciales.
Estás escuchando Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
Sé que la flor vuelve a estar. Ven, quiero amar y soñar. Fuiste en mi camino un espejismo. Tuve miedo de besarte y despertar. Sé que la flor perfumó hoy el jardín del amor. Con ese perfume de nostalgias que nos abre una esperanza al corazón. El cielo me entregó su noche más azul, la luna me prestó su luz, y vimos renacer la flor que se ocultó cuando no estabas tú. Tú me diste fe, fuiste la razón donde perdí mi corazón. Y no ha sido en vano, hoy enamorado, enamorado estoy. Sé que la flor perfume del amor, con ese perfume de nostalgias que nos abre una esperanza al corazón. el cielo me entregó su noche más azul, la luna me prestó su luz y vimos renacer la flor que se ocultó cuando no estabas tú. Tú me diste fe, fuiste la razón donde perdí mi corazón. Ha sido en vano, hoy enamorado, enamorado estoy. No ha sido en vano, hoy enamorado, enamorado estoy.
El tango es un adiós, en adiós muchachos. Una despedida que resuena en cada nota. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.
radiante y fugaz como un rayo de sol. Siento que tus manos envidian las mías, trémulas y frías, y hablan de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormece, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mío, fantasma febril que se aleja burlón. La noche que te fuiste, la lluvia castigando mi angustia en el cristal, y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, me voy sobre mi hastío, y un año de frío, las cosas de la noche que te fuiste, se fue mi corazón, más fuerte que tu olvido, el tiempo y la distancia, se ensaña tenaz con mi desolación, el remordimiento. La vieja canción, yo vuelvo a ser entonces la de aquellos días, radiante y feliz como un rayo de sol. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal, y el viento murmurando, ya no vendrá la noche que te fui, me voy sobre mi antiguo y un año de frío, las cosas del mañana, mis sueños y mi juventud, casero muerto con tu adiós, la noche que te fui.
Andeado de aprendiz, evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. La luz es rojiza, con tono muriente, parecen pupilas de extraño mirar. Para 10 años que me viste zarpar, aquí en este momento, por sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado la calle corriente? Soy pacha, esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que estás floreciente, que un juego de calles será en diagonal. No sabe las ganas que tengo de verte. Estoy en Buenos Aires, sin plata, sin fe. Quién sabe una noche me encane la muerte y yo, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este bombarde, por sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal.
Thank you.